de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Hoy se realiza la charla abierta Religión, Política y Clases Populares en América Latina. Va a ser a las 19 horas en Espacio Bar, ahí en Lima y Batoví, con la invitación de Siembra Espacio Transdisciplinar, el Observatorio USUR y el colectivo Fe en la Resistencia. Este conversatorio está a cargo de Pablo Semán, sociólogo y antropólogo de la Universidad de Buenos Aires, especializado en culturas populares y religión, a quien ya recibimos hoy en Comunión del Ar. Pablo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Como punto de partida, tal vez que es interesante como para arrancar, llegás a Uruguay, que justamente es uno de los países con un vínculo, uno de los vínculos más particulares tal vez entre la religión y el Estado, ¿no?
Sí, a ver, para todos los que estudiamos grupos religiosos en el mundo y en América Latina, Uruguay es siempre la gran excepción. Por otro lado, esa excepción está registrando cambios, transformaciones, porosidades que siguen la regla de lo que está ocurriendo en los últimos 40 años, en la transición entre el siglo, fin del siglo XX y el XXI, que es la porosidad del espacio público a las expresiones religiosas. Siendo que en realidad, bueno, los casos excepcionales fueron muy pocos. O sea, Uruguay fue un caso de privatización radical de la religión, y el otro caso, más o menos, es Francia. Pero, bueno, todo ese esfuerzo de establecer una frontera entre religión y espacio público tuvo algunos frutos en el siglo XX, y hoy lo que se ve es que eso tiende a revertirse. Esto independientemente de lo que yo piense, no es una opinión proselitista, es una opinión que surge de ver qué es lo que pasa en la relación entre espacio público y religión, no sé, desde China hasta Argentina, pasando por India, Israel, Palestina, Hungría, Brasil.
Claro. ¿Y cómo se caracteriza esa presencia de la religión en el espacio público contemporáneo en nuestro continente, en América Latina?
Bueno, en el continente específicamente, salvo la excepción uruguaya, donde ese proceso es diferente, es más suave, digamos. Yo creo que hay una primera cuestión que cambia en América Latina, que por ahí uno pierde perspectiva, pero es importante tenerlo en cuenta, porque hace 150 años, hace 100 años, nadie dudaba de que América Latina era un continente católico, ¿no? Bueno, eso se transformó radicalmente en un proceso que tiene más o menos 100 años y se aceleró en los últimos 60. Algunos se dieron cuenta hace 20, pero viene acelerándose hace por lo menos 60 años. ¿Cuál es ese proceso? La ruptura del monopolio del catolicismo como religiosidad legítima para la mayor parte de los latinoamericanos, ¿no? Y los acuerdos más o menos explícitos entre los gobiernos y el lugar privilegiado que tenía el catolicismo en el Estado, en la educación, en el ordenamiento público en América Latina. Ese es un primer gran cambio que es importantísimo, y creo que no hay país de América Latina que no haya transformado esa situación. El segundo gran cambio es el de la pluralización, digamos, que es correlativo de este, del espacio religioso. O sea, aparece, siempre fue plural, pero nunca hubo un pluralismo institucionalizado, y sobre todo con instituciones que de alguna manera se le paran de manos a la Iglesia Católica y compiten y dicen, bueno, nosotros tenemos más gente que ustedes. Porque alguien podría decir, bueno, no sé, el curanderismo tenía seguidores en el 60, 70, 80% de los católicos de toda América Latina, pero no había organizaciones de curanderos. Lo mismo podría pasar con ciertas formas espiritistas. En cambio, bueno, los grupos evangélicos sí presentan una alternativa que de alguna manera compite, a mí no me gusta esta metáfora, pero ahora se me impone la palabra, que compite en el mercado religioso. Entonces esa es una segunda gran transformación. Y la tercera gran transformación es que efectivamente el catolicismo perdió fieles, o sea, decrece a expensas de lo que crece el mundo evangélico, especialmente algunas expresiones evangélicas que desde el punto de vista de los universitarios, los profesores, los estudiantes, no son las de más de su agrado, lo cual no quiere decir nada en el sentido de que, digamos, si habla de la posición minoritaria del Partido de los Profesores en la sociedad, digamos, ¿no? Claro. Cuando yo digo el Partido de los Profesores, y medio irónicamente, me refiero fundamentalmente a mí, digamos, ¿no? Que tendemos a razonar como si el mundo fuese como nosotros quisiéramos que es. No es así.
Pablo, antes de entrar en esta cuestión que vos manejabas, ¿no? De justamente cómo se ha pluralizado el espacio religioso, y deteniéndonos un poco más en el primer aspecto que nos hacías mención. ¿Se puede hablar de que es el momento en Latinoamérica en el que se encuentran más desdibujadas las fronteras entre lo que es la religión y la vida política?
Yo no sé si es tan así, porque por lo siguiente, por lo que decía justamente, que vos retomás de lo que yo decía al inicio, la verdad es que la convivencia del catolicismo con la política en los estados nacionales latinoamericanos, salvo Uruguay, fue, digamos, una especie de para decirlo en términos que no le gustan a los católicos, una especie de unión de hecho, ¿no? Un concubinato, donde, no sé, tenían poderes extraordinarios los religiosos, que eran figuras de consulta, eran tenidos en cuenta, se podían hacer o no hacer determinadas cosas según cuál fuera el humor de los curas. Eran un poder fáctico los católicos, y sobre todo las élites religiosas católicas, y las élites políticas tenían un diálogo fuerte con el catolicismo. Entonces yo creo que lo que cambió, es cierto, digamos, que ciertas cuestiones reflejan una mayor incidencia de miradas religiosas en el espacio público, o algunas cuestiones, no todas, pero sobre todo lo que creo que cambió es el elenco de interlocuciones. ¿Quién habla en el espacio público desde las religiones? Bueno, ya no solamente hablan los católicos. También la influencia del catolicismo era más bien subterránea. Influían en la política y en el espacio público, pero no declarando sus posiciones, ¿no? Era una influencia consordina, pero no quería decir que fuera poco poderosa. Uh-huh. Hoy esa interlocución es más, hasta cierto punto, más transparente, más vivaz, más abierta, con más bronca. Bueno, sí.
También retomando otra cosa que decías, que era lo de los grupos evangélicos, da la impresión de que están como, sí, como más institucionalizados y tienen como más, como un brazo político bastante institucionalizado en algunos países, sobre todo en Brasil, que es el primer, sí, ejemplo que se nos viene a la cabeza. Acá en Uruguay, por ejemplo, está el diputado Álvaro Astúe, que es pastor de la iglesia, de una iglesia evangélica. O sea, sí, él al mismo tiempo es un legislador y un pastor, por este vínculo ya explícito o transparente, si se quiere, que mencionabas. Uh-huh.
Sí, mira, a ver, yo creo que viste que hay todo un problema que es la transformación del porcentaje de evangélicos de cada país en un caudal electoral. Es más una presunción que una comprobación empírica.
Claro.
¿No? Nunca ni un partido evangélico ni un partido político que tuviera el apoyo de los evangélicos necesariamente tuvo el apoyo del 100% de los evangélicos. Eso por un lado. Hay partidos evangélicos que movilizan voto evangélico, y el caso excepcional, tanto como Uruguay respecto a la secularización, es Brasil, donde el partido evangélico logró movilizar una parte importante del voto evangélico en sentidos muy diferentes. Esto, digamos, o sea, ahora, como nosotros estamos pensando en Bolsonaro y la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero lo que yo creo que no hay que olvidarse es que Lula llevó un candidato a vicepresidente, el mismo candidato a vicepresidente, dos veces seguidas, que era del mismo partido que después movilizó el voto para Bolsonaro, primero. Segundo, el 18 de abril de 2018, antes de que Lula vaya preso, uh-huh, él estaba por lanzar su candidatura y él quería que su candidato a vicepresidente fuese el hijo del pastor evangélico que había sido su vicepresidente del partido que terminó votando a Bolsonaro. O sea, incluso en el caso de esto que vos llamás brazo político, que yo le pongo un matiz, que es que no movilizan la totalidad del voto evangélico, no está comprobó que funcione para un solo lado. Votaron cinco veces, o sea, podrían haber votado cinco a Lula, votaron cuatro a Lula o al PT, y terminan votando contra el PT en el momento en que casi todo el mundo vota contra el PT, porque Bolsonaro sacó el 54%, sí. No es que sacó 39 y ganó en segunda vuelta
de
diferencia de 4 puntos.
El brazo político, yo no te decía como una movilización política que sea como un malón de gente que, bueno, viene el pastor y dice votemos a este y va todo un caudal electoral a votar a este candidato, pero sí hay una articulación.
Sí, hay una articulación. También hay una cosa que hay que ver cómo funciona en cada caso el sistema político, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, ¿por qué en Brasil es relativamente fácil armar una movilización política de los evangélicos? Hay varias razones. La primera es que en Brasil no hay identidades políticas tan fuertes como en otros países de América Latina, entonces la identidad religiosa puede movilizar un poco. Segundo, en Brasil vos elegís un diputado por sistema uninominal. Creo que no sé cómo es en Uruguay, pero en Argentina...
No es con plancha, acá es con
claro.
Una plancha de
entonces,
candidato con sistema de suplentes.
Con un poco de movilización organizada en un país donde la gente no es fanática de votar, vos siempre terminás metiendo un diputado por un estado, por una concejalía, digamos, por los diversos niveles de representación. Y eso te permite armar bancadas que te permiten armar referencia. Y después vos podés armar alianzas. Encima, Brasil tiene un congreso hiperfragmentado de 500 y pico de diputados, donde las pequeñas bancadas hacen negocios políticos fantásticos, no solamente los evangélicos. Entonces, digamos, en Brasil se dio el caso donde, digamos, la movilización política pudo ser como más exitosa y más homogénea, pero... También, viste, insisto, no siempre funcionó para el mismo lado. Y además, hay otra cosa que hay que ver, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios pagó un costo alto por la movilización con Bolsonaro, porque hoy los evangélicos no están votando en la misma proporción que lo hicieron en 2017 a Bolsonaro. Las políticas de Bolsonaro, digamos, causaron mucho retraso, sobre todo las mujeres evangélicas. El tema de la pandemia y el desprecio por la vida en la pandemia puso distancia y además, como el mundo evangélico es un mundo altamente confrontativo entre ellos mismos, nos falta quien en el mundo evangélico, en Brasil, a la Iglesia Universal del Reino de Dios, la señal como diciendo, bueno, ustedes se metieron en esto, nos metieron a todos en esto, nosotros no queremos estar más con ustedes.
Claro.
Y además, otra cuestión absolutamente excepcional. La Iglesia Universal del Reino de Dios tiene el reconocimiento del resto de los evangélicos en Brasil, pero no tiene el mismo reconocimiento del resto de los evangélicos en América Latina. En Argentina, por ejemplo, muchos evangélicos dicen esta es una iglesia isoevangélica. Parece, pero no es. Pero muchos es muchísimos. La gran mayoría de los evangélicos no tienen relaciones con la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y la Iglesia Universal del Reino de Dios combatió muchísimo al resto de los evangélicos, tan fuertemente como a los afro, o como a los católicos. Entonces, digamos, doy estos datos para mostrar un poco por qué pueden y también cuáles son los límites de la Iglesia Universal del Reino de Dios para hacer política en Brasil.
¿Hay otros ejemplos así de explícitos en otros países? ¿Así como el de Brasil? ¿Como el caso de Brasil?
Tan nítidos no, pero en Centroamérica hay candidatos que han movilizado el voto evangélico. Yo diría también ahí tenés otra circunstancia, que es esto. El voto que movilizan los evangélicos no es necesariamente la totalidad del voto evangélico, sino también un voto católico que no puede expresarse a través de candidaturas vinculadas al programa católico, entre otras cosas porque la Iglesia Católica, desde el punto de vista de esos votantes, no tiene autoridad para hablar de esos temas, ¿no? Entonces, digamos, una iglesia que viene a hacer una autocrítica por miles de casos sobre violaciones y de los sacerdotes a niños, difícilmente puede hablar de la familia, de los niños, de esto, del otro. Y entonces, de alguna manera, dejan que la frescura evangélica represente lo que... O los votantes dicen, bueno, yo no voy a votar a un sacerdote, pero un pastor, bueno... Para esas personas es votable.
Claro.
Alguien puede decir desde afuera, no, bueno, pero los pastores son igual que los sacerdotes. Bueno, está bien, pero para esas personas no sucede así. Tienen sus argumentos, además, para no es que son idiotas, digamos. Uh-huh.
También hay una cuestión, Pablo, que, bueno, tal vez esto esté obviamente muy influido, ¿no?, por nuestra mirada uruguaya del tema, ¿no? Pero nosotros tenemos a asociarlo a los grupos religiosos permeando en los partidos políticos, principalmente con sectores conservadores o ultraconservadores. Mm. ¿Hay otras experiencias que no vayan en este sentido?
Bueno, te cité inicialmente la del PT. A ver, en el año 90, cuando es la primera candidatura de Lula, y Lula casi gana la elección y la gana Color de Melo, el PT tenía una política que era más o menos, vamos a cerrar las iglesias evangélicas. O sea, ¿cómo querían que los evangélicos los votasen? Aún así, Benedicta da Silva, que fue la primera candidata gobernadora negra de Río de Janeiro, y que después fue la primera gobernadora afrodescendiente que gobierna Río de Janeiro, era evangélica, era pentecostal, y el eslogan de campaña de ella era: mujer, negra, favelada y pentecostal. Y no pertenecía a una iglesia pentecostal progre, no. Y nunca pertenecía a una iglesia pentecostal progre. Siempre fue pentecostal, como no le gusta a la mayor parte de, digamos, del mundo cultural de las izquierdas, que sean los pentecostales, que son así. O sea,
claro.
Entonces, hay experiencias diversas, además de esto que te digo del voto. En Argentina, los pastores a veces se entusiasmaron con la posibilidad de movilizar el voto y se dieron cuenta que se les dividían las comunidades, que vos decís, bueno, voten allá, y después, viste, la gente quería votar otra cosa. Entonces ellos decían, votemos a Macri, por ejemplo, pero la gente votaba al peronismo. Entonces, el voto evangélico está en disputa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y yo ahí te voy al... Específicamente en la agenda de género contemporánea hay más conflicto entre la cultura de la izquierda contemporánea y ciertos liderazgos evangélicos. Pero déjame ir un poquito al pasado. Uh-huh. Por ejemplo, en Brasil, los evangélicos, los que estamos hablando y que son más conservadores hoy en estos temas, eran un aliado importante en la campaña contra la transmisión del HIV. Porque mientras el catolicismo, desde la ultraderecha católica hasta la ultraizquierda católica, no admitía el preservativo, los evangélicos sí admitían el preservativo, porque tenían una idea de la sexualidad que era diferente. Ahora, contemporáneamente hay un conflicto sobre algunos temas de la agenda de género y diversidad, que los liderazgos evangélicos son más, entre comillas, conservadores, frente a una izquierda que se actualizó programáticamente. Yo vengo de Argentina, no sé exactamente cómo es en Uruguay, pero, digamos, la izquierda argentina se hizo feminista en los últimos 5 años. No es que nacieron todos con un pañuelo verde, ¿no? Y no estoy diciendo que cuando yo militaba, nosotros decíamos que no el aborto, el divorcio era una reivindicación pequeño burguesa. Uh-huh. Y lo decíamos en los 80. Yo le cuento esto y mis alumnos me dicen: no, pero estás mandando fruta. No, mirá los programas nuestros, nosotros decíamos eso. Y esas cosas como esas, la izquierda argentina las dijo hasta 2010, 2012, 2014. Uh-huh. Es más, el tipo que dijo que iba a abrir la discusión del aborto, no que la abrió, sino el que dijo que la iba a abrir en 2015, fue Macri en Argentina. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos una memoria que es un presente continuo de mirar redes sociales y nada más que redes sociales sin profundidad histórica, y creemos que todos nacimos con un pañuelo verde. La verdad es que no.
Sí, bueno, acá, por ejemplo, la investigadora Ana Laura de Giorgi profundizó en ese tema, específicamente en Uruguay, de cómo feminismo e izquierda estaban absolutamente disociados en la década,
claro,
del 80, ¿no?
Pero aparte,
es ayer en términos históricos.
No, pero, viste, yo lo digo y lo digo con cierto temor a que no me crean o que estoy mandando fruta o vas a saber qué, pero la verdad es que es así. La izquierda y el feminismo tuvieron relaciones complicadísimas. Más allá de que el predominio masculino, más allá, porque uno puede decir, bueno, sí, está bien, la izquierda siempre estuvo partidaria de Rosa Luxemburgo, quería que todos fuésemos igualmente libres y diferentes. Sí, bueno, está bien, pero los partidos políticos de las izquierdas los controlaban hombres. Entonces tampoco es que, digamos, vos podés decir, sí, somos feministas desde siempre, desde 1917, con Vera Sasulich y la esposa de Lenin, la esposa de Lenin, claro, ¿no? Pero no, tampoco, porque lo controlaban varones. Y al revés, yo te diría, para poner un poco de sal al asunto, los evangélicos en América Latina permitieron la emergencia de pastoras mujeres. Cosa que solo ocurrió en el mundo cristiano institucionalizado, no en el catolicismo, sino en el luteranismo, en el metodismo, pero después de miles de discusiones doctrinarias y de probablemente sí, los evangélicos históricos son los tipos más avanzados en ciertas discusiones, fueron feministas antes que la izquierda, eso hay que reconocerlo a los metodistas, ¿no? Fueron muy consecuentes con eso. Yo escuché, digamos, no sé, hace 20 años pastores metodistas orar por Dios, Madre, Padre Celestial, cosa que no hacía nadie en la izquierda, porque claro, aparte no oraban, ¿no? Pero
no, también es interesante esto que decías, Pablo, porque es verdad que la llamada agenda de derechos y esto que decías, que hoy en día miramos las redes sociales y parece que todos nacimos con el pañuelo verde o que la izquierda tuvo siempre esas reivindicaciones, y qué lleva ahora a que los evangélicos, que en su momento, o algunas iglesias evangélicas en realidad, que en su momento tuvieron un discurso, no te diría progre, pero un poco más abierto en ese sentido, que, uh-huh, que la propia izquierda ahora comunicacionalmente y en el debate público se estén posicionando en contra de la llamada agenda de derechos o tengan participación en los llamados grupos antiderechos.
Bueno, digamos, también hay que ver, eso efectivamente pasa, ¿no?
Pasa. Están en el debate público, así, claro, no todos.
Hay que ver, primero, yo diría, desde el otro lado, ¿por qué se decide darle ese peso exclusivo? Porque yo, digamos, la verdad que creo que hay que darle peso a esa agenda. No, yo no estoy en contra de
no,
esa agenda.
Claro.
¿Y por qué vos buscás romper con grupos que son potencialmente mayoritarios y vos pensás que pueden ser potencialmente mayoritarios, ¿no? Digamos, ¿cómo es el diálogo sobre esas cuestiones? ¿Cómo es la confrontación sobre esas cuestiones? Si vos usás esa agenda para romper con esos tipos o usás esa agenda de otra manera. Yo soy partidario de hacer avanzar esa agenda, no para romper, no claro, para ofender.
Para incluir.
Y, digamos, entonces, yo me he encontrado con que, digamos, hay estudios en Brasil de gente, de mujeres feministas cercanas al mundo evangélico que un poco cuestionan esa estrategia, no la agenda, no llevarla adelante, ni siquiera los tiempos de la agenda, sino la estrategia más confrontativa, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, la agenda, y yo no estoy del todo autorizado para hablar de esto porque no soy mujer, digamos, pero digamos, la agenda de emancipación de las mujeres incluye una serie de cuestiones donde vos tenés punto de contacto y colaboración con los evangélicos. O sea, voy a decir una cosa concreta que es, los evangélicos en América Latina crecieron poniendo en cuestión la violencia doméstica, ¿no? Entonces vos podés decir, sí, está bien, programáticamente, dogmáticamente, nosotros a la violencia esa no la llamamos violencia doméstica porque nosotros somos de otro universo simbólico. Sí, está bien, pero ¿quién actuaba parando la violencia masculina en los hogares de los sectores populares? Bueno, el clero católico no lo lograba hacer. La izquierda ni estaba ahí, ni estaba. Y los evangélicos sí. Entonces digo, hay emancipaciones prácticas que también son importantes y que hay que ponerlas en la agenda. Y vos, digamos, si querés romper con todo eso, todo al mismo tiempo, para mí es medio improductivo.
Pero es un tema de discursos encontrados. Eso es lo que digo. ¿Y por qué se terminan dando esos discursos encontrados?
Yo creo que se terminan dando discursos encontrados porque la izquierda le privilegia ciertas fuentes para la elaboración de su programa y su orientación política. Y, digamos, en las élites de las izquierdas predominan ciertos puntos de vista. Entre otros, muy afinados con la secularización y con la necesidad de expulsar a la religión y todo eso. Y entonces, bueno, en la medida que aparece un religioso que ya lo odias porque es religioso, si encima está en contra de la agenda de género, tenés dos razones para odiarlo. Uh-huh. Ahora, también hay una cosa que es, viste, la izquierda estuvo históricamente en contra de la religión, no solo por las razones que en Uruguay son de público dominio y son exceden a la izquierda, que tiene que ver con la privatización de la religión, sino que la izquierda estuvo en contra de la religión porque pensaba, mal leído Marx, que la religión era el opio de los pueblos. Ahora, digamos, desde que la izquierda, además de que adoptó la agenda de género, adoptó la del libre uso de todo tipo de sustancia, ¿por qué criticamos el opio de los pueblos de los otros y no nuestros propios opios? Si queremos liberar las drogas, ¿por qué no liberamos las religiones? ¿No? Hay una contradicción por inercia, que es, somos antirreligiosos porque somos iluministas, pero en nuestras propias prácticas no tenemos eso. Entonces, ¿por qué yo puedo fumar porro y no permitir que otro se evada de la realidad como se le cante? ¿No? Claro. Hay una contradicción también intergeneracional en el discurso de la izquierda, es que toda la izquierda siempre fue, digamos, partidaria del libre uso de marihuana. Probablemente la izquierda consideraba eso una parte de la agencia del imperialismo, tanto como el feminismo. ¿No? Sí. Y digo, insisto, no hace mucho tiempo.
Sí, son procesos históricos que se van naturalizando algunas cuestiones. En el siguiente bloque vamos a estar charlando con Sara Pérez, también investigadora de la Universidad de Buenos Aires, que se presenta hoy en el Aula Magna de la FIC, así que también vamos a tener la oportunidad de profundizar sobre el tema Agenda de Derechos. Pero antes de despedirte, Pablo, hay una pregunta que me gustaría hacerte, porque, bueno, como experto en la materia, como argentino, y basándonos en que es una cuestión que está muy, muy presente, porque forma parte de una plataforma muy popular como es Netflix, ¿cómo ha caído, por ejemplo, un contenido como El Reino, ¿no? Que se ha presentado intentando pisar fuerte, ¿no? Como un producto de consumo masivo, y que, bueno, presenta ciertos estereotipos muy, muy marcados, ¿no? Sobre el evangelismo. Sí.
Mira, ustedes están en una radio universitaria que está vinculada a la Facultad de Comunicación, ¿no? Entonces, yo pienso, a ver, ese producto llegó con mucha popularidad, mucha aceptación, a una franja a la que estuvo destinado, que es el 10-15% de población urbana, que es cliente política de todas las cosas que votamos nosotros, porque yo soy parte de eso, pero tengo la desgracia que soy especialista en religión y no me puedo tragar eso. Y son todos tipos que, digamos, efectivamente son partidarios de la filosofía crítica, de la posición de Adorno, somos todos de la Escuela de Frankfurt. Pero consumimos eso tan acríticamente, como decía Adorno, que se consume al pato Donald. Entonces, viste, nosotros que somos los maestros de la sospecha, finalmente terminamos siendo cazadores casados y tomamos por documental una cosa que no se sostiene ni como ficción, digamos. O sea, ahí me pongo.
Cuando confirma nuestro prejuicio, la abrazamos.
Claro. Y ahí me pongo normativo, además digo, como ficción es malísima. No, pero te atacan como documentalista, se defienden como ficción, pero aparte con ficción, viste, qué sé yo, no sé, yo la verdad es que conozco ficciones mucho mejores de Alberto Migré, que fue despreciado, en adelante, ¿no?
Bien, hoy vas a estar entonces en Espacio Bar conversando un poco sobre todos estos temas con entrada libre y abierta a partir de las 19 horas.
Sí, una cosita. Sí. Nosotros los porteños hablamos así, qué sé yo, eso, pónganle todas las comillas que quieran, porque hablamos el mismo idioma pero con distinto acento, y eso crea otras impresiones en el auditorio.
Está bien, está perfecto, se entiende. Pablo, recordamos entonces, hoy a las 19 horas en Espacio Bar, ahí en Lima y Batoví, en la vuelta del Palacio Legislativo, se va a estar presentando Pablo Semán, sociólogo y antropólogo de la Universidad de Buenos Aires, especializado en culturas populares y religión, a quien tuvimos aquí en Comunidad del Ar. Un placer, Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.